Hola, bienvenidos al episodio 98 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas.
Oiga, antes de entrar, 98 ya.
98. Se viene.
Uy.
Se viene el centenario. Oiga, Andrés, antes de entrar en materia, usted que es toda una celebridad en Twitter, ¿ya abrió cuenta en Threads o no?
Inmediatamente, tan pronto anunciaron que existía, inmediatamente la descargué y abrí la cuenta, porque además es muy fácil abrir la cuenta y eso es parte de la genialidad del diseño de esa nueva aplicación, es que prácticamente no hay que hacer esfuerzo para abrir la cuenta. Con la cuenta de Instagram, si uno tiene cuenta de Instagram, se entra inmediatamente. Entonces sí, la bajé, abrí la cuenta, he estado siguiendo gente y he estado mirando cómo se comporta, porque la situación de Twitter como compañía es tan mala y las decisiones, el patrón de decisiones de Elon Musk es como tan volátil que no está mal tener una alternativa por si acaso.
¿Pero cuál es la idea diferencial de Trends?
Nada, es lo mismo. Es como un Twitter, pero que lo sacó Meta, que es la empresa que, como sabemos, es la dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp. Y simplemente la única diferencia que tiene es que ya está uno vinculado a otra red, o puede uno tener efectos de red con otra que es Instagram, y uno entra con su cuenta de Instagram, le ofrece que si quiere seguir a la misma gente que sigue en Instagram, pero en su funcionamiento es básicamente lo mismo. Es decir, es una red donde uno pone mensajes cortos que los ve la gente que lo sigue a uno, y ya.
Y es que además los dos tipos tienen una pelea calada, sangrienta, ¿no?
Pues ya Elon Musk dijo que lo va a demandar, que por violación de secretos industriales y no sé qué. Yo no creo que eso vaya para ningún lado. Pero pues sí, yo la verdad, la razón por la que lo hice es porque yo sí creo que de pronto es mejor tener una alternativa. Hay otras que se han lanzado en los últimos meses, después de que Elon Musk se apoderó de Twitter. Por ejemplo, Mastodon, pero Mastodon la verdad me parece aburridísima, un poquito complicada. No creo que Mastodon vaya para ninguna parte. Yo bajé otra que se llamaba Blue Sky muy bonita, muy buen diseño, pero Blue Sky tiene un problema, y es que en esto lo que funciona son los efectos de red. Es decir, estas cosas funcionan en la medida en que haya gente. Y Blue Sky iba muy, muy lentamente en términos de gente, mientras que Threads, que es la nueva de Meta, pues muy rápidamente la gente se empezó a meter. O sea, tuvo creo que como 30 millones de suscriptores en el primer día. Entonces, pues eso, naturalmente eso ayuda. Ahora, alguien me hizo caer en cuenta de una cosa, y es que con Threads va a quedar mucho más difícil hacer cosas que hacíamos con Twitter, como por ejemplo el verbo tuitear. O tuitero, o tuiteemos, o ese tipo de cosas. Eso con Threads, threadear o un thread, ahí le mandé un thread, no sé. Eso como que no funciona.
Como que no pega.
Pero entonces
pega en español, por lo menos.
Ni siquiera decir la sola palabra implica un poco de...
Claro, claro. Yo no sé si eso lo pensaron bien o no, porque fonéticamente no es tan intuitiva en lenguajes diferentes al inglés. En cambio, Twitter es muy fácil de pronunciar prácticamente en cualquier el lenguaje occidental, al menos.
También hay el snob criollo que dice Twitter, ¿no?
Twitter. Sí, no, yo tuiteo y digo Twitter.
Twitter. Pero además ya estaba metida dentro de la RAE el tweet, ¿no? T-U.
Ah, ya es un verbo admitido por la RAE, digamos.
Es un sustantivo, es un verbo, es
sustantivo, sí, exacto.
Es todo. Es más que Jesús, que es verbo y no sustantivo, según Arjona.
Bueno, por favor, con Arjona no se metan.
Arjona es objeto de todo tipo de polémicas, ¿no?
Elon Musk no está en el mismo nivel de Arjona, por favor.
No queremos saber quién está arriba para Paula.
Mire que les cuento brevemente, yo por razones varias, yo viajo mucho a Guatemala, y Guatemala es por supuesto la patria de Ricardo Arjona. Y allá la polarización sobre el tema es mucho mayor que acá.
No, esas son las dos cosas que uno aprende en el primer viaje a Guatemala. Ricardo,
¿Arjona?
Guatemala y el Popol Vuh.
El Popol Vuh, claro. Sí. Claro, que eso, pues sobre el Popol Vuh creo que no hay mucha polarización, es un orgullo nacional la herencia maya, pero sobre Arjona sí hay, está el partido de los que lo detestan y está el partido de los que lo adoran.
Ojalá no le hagan lo mismo que al ministro Iván Velásquez, que lo expulsan de Guatemala, ¿cierto?
Creo que no, además el ministro Iván Velásquez es más, por lo que sabemos de él, es más aficionado a Silvio Rodríguez, es lo que él se la pasa escribiendo en Twitter.
Bueno, pues yo creo que esa nos da la pasada a una de las cosas que pasó en esta semana, ¿o no, Santiago?
Sí, yo antes iba a hacer otro anuncio publicitario. El otro que lanzó negocio esta semana fue James Rodríguez con un restaurante nuevo que se llama Arrogante. Ese, junto con los otros restaurantes que ya hay como Bandido. Yo pensé que estaba haciendo referencia a la nueva coalición que está armando Vargas Lleras. Me imaginé que era en honor a ellos.
No, pero nada que ver Bandido con Arrogante. Bandido creo es un sitiazo en Bogotá y Arrogante es un sitio lobazo. Queda en la casa donde quedaba Club Colombia y tiene una sobrecarga de decoración, de fanfarria, de todo que francamente es repugnante lo que se ve por fuera. Creo que hace un poquito el reflejo a su nombre y a la personalidad de quienes lo hicieron ese negocio.
Oiga, se fue con toda Restrepo contra Arrogante. O sea, yo comparto básicamente la idea. Yo no he ido a Arrogante ni pienso ir. No he ido ni pienso ir, no me llama la atención. En Bogotá hay una gastronomía muy, muy buena que está por fuera de ese circuito de los restaurantes de moda, que normalmente son caros, ruidosos, malos y como decía Juan Carlos, recontra sobredecorados. Entonces yo me quedo con los sitiecitos tradicionales donde nos va muy bien, como por ejemplo el que estaban mencionando ahora, en referencia a no sé qué cosa política, Bandido, que es un sitio muy bueno, pero que lleva ya sus años y sin mayores decoraciones ni pretensiones de esas, buen lugar.
Y que puede ser una muy buena recomendación, anticipándonos a esto, porque Bandido está instalado en un edificio que ya tiene avisos de la curaduría con permiso para demolición, de manera que se va a acabar pronto. Y lo mejor que tiene Bandido, y aquí estoy tal vez incumpliendo una promesa porque había jurado preservar este secreto, al fondo del restaurante Bandido hay un bar que se llama El Enano, que es el secreto mejor guardado de Bogotá, el sitio
hasta hoy
más particular del mundo.
Pero que, sí, que usted recomendó una vez, Juan Carlos, acá.
El Enano, sí, tiene razón. Entonces estoy volviendo a violar.
No, por eso se va a acabar Bandido, porque usted les dañó el secreto.
Sí.
No, pero esperemos que Bandido se vaya para otra parte si tumban el edificio, porque es muy bueno Bandido.
Pero bueno, entremos en materia.
Ya que se desahogaron de
¿No era esta la materia?
Ya que no, se
la materia era Iván Velásquez, ¿no? Iván Velásquez.
Sí, eso. Pues sí.
Ministro de Defensa de Colombia para nuestra audiencia en el exterior, que cada día es mayor.
Eso, ministro de Defensa en la portada, en la nueva portada de semana, con el titular nada más y nada menos, le quedó grande. Dice así la portada: el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fracasó y no fue capaz de liderar las Fuerzas Armadas. El país está incendiado por masacres, atentados, secuestros, extorsiones y el narcotráfico disparado. Las elecciones están en peligro. ¿Qué reflexiones les suscita la última portada de semana?
La primera reflexión es que yo tengo la duda metódica de si al gobierno Petro y al ministro Velásquez el tema de la seguridad le quedó grande o es un juego intencional de debilitar una institución como la institución o el sector de defensa y de seguridad que tradicionalmente por la izquierda ha sido percibido como un enemigo, un violador de derechos humanos, un protagonista de muchas infamias en la historia larga de violencia en nuestro país. Entonces, tanto en el caso del ministro Iván Velásquez como en el caso de la orientación que puede estar proveniendo del jefe del Estado, yo creo que el tema de seguridad ha sido un poco olvidado, por no decir maltratado, y no se le ha dado la importancia suficiente. Hagamos una breve recapitulación. Empezó el gobierno de Petro descabezando prácticamente toda la cúpula, más de medio centenar de generales que encarnan un poco el conocimiento, la jerarquía, el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Al sacar esos generales, además se sembró un ambiente de zozobra muy importante dentro de las fuerzas. La gente no es capaz de hacer algo que pueda llegar a contrariar al gobierno o algo que se pueda ver mal a los ojos del gobierno, porque temen también perder su trabajo o ser disciplinados por ello. También se tomaron unas medidas arbitrarias o intempestivas, un poco mal preparadas dentro del plan de paz total, medidas de cese al fuego, donde la fuerza pública casi que quedó acuartelada, pero más que acuartelada, encerrada, sin poder actuar. Se le permitió a los grupos distintos de crimen organizado y grupos subversivos andar un poco a sus anchas bajo ese manto de que ahora vamos a ser amigos que les traía el proceso de paz total. En fin, ha habido una cantidad de cosas que han debilitado de tal manera el aparato de seguridad y el sector de defensa que yo alcanzo a empezar a pensar que lo que está haciendo el gobierno tiene un grado de dolo. No es culpa, es dolo. Pero es con un poco de intención.
Juan Carlos, solo como para evaluar esa hipótesis, ¿cuál cree usted que podría ser las intenciones detrás de debilitar las instituciones militares adrede?
Pues hay que pensar un poquito mal, pero fíjese que lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países como Venezuela, donde se han formado y fortalecido milicias que le dan un poquito ese manto de revolución a lo que está pasando y ese apoyo popular a los gobiernos de izquierda, populistas, puede estar generándose un fenómeno parecido. Miremos que también ha habido un fortalecimiento de esas otras instancias de, entre comillas, seguridad paralelas a estos, como las guardias campesinas, las guardias indígenas, esas instancias comunitarias se han venido fortaleciendo, o por lo menos han adquirido mayor visibilidad y relevancia en los territorios, hasta el punto de que se toman fincas, se toman carreteras, secuestran decenas de policías y soldados durante periodos que francamente se les dé la gana. No es hasta que el Estado los rescate, sino que hasta que ellos deseen liberarlos. Entonces, en esas circunstancias se está formando en el país un aparato de seguridad muy diferente al institucional en los territorios. Muy diferente al institucional. En los territorios hoy en día gobiernan aquellos grupos que supuestamente están bajo la patente de la paz total, y aquellos grupos que están siendo parte de esas organizaciones comunitarias de autoprotección, que en principio deberían ser legítimas, pero que se mezclan un poco con los grupos armados, con el negocio del narcotráfico, etcétera. Entonces, hoy en día lo que está pasando afuera en los territorios ya no es lo que solía pasar, que era un relativo control de la única pata que el Estado tenía metida allá adentro, que era el de las Fuerzas Armadas.
Juan Carlos, pero hoy en día está pasando eso, pero eso es algo que viene pasando en Colombia hace 50 años. O sea, los territorios no tienen el poder institucional desde hace 50 años, y digamos que hubo un cambio de mando en el territorio tras el acuerdo de paz, pero esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Recordaba yo en otro episodio, como cuando Guillermo León Valencia era presidente, Álvaro Gómez acuñó el término, ¿cómo es que le decía? Repúblicas independientes, con las que justamente justificaron atacar muchos de esos territorios, y pues así fue que se le dio origen a las FARC. Yo creo que esto es un fenómeno de tiempo atrás, que no es que ahorita esté, que ahorita ha cambiado de actores, del tipo de actores que tienen ese control, pero este es un fenómeno que en Colombia tiene 50 años.
Pero con la única diferencia, Santiago, de que nunca en la historia de nuestro país las Fuerzas Armadas habían estado amarradas, habían estado intencionalmente y direccionalmente desde el Ejecutivo limitadas en su accionar para defender. Puede que estuvieran ausentes en muchas partes del territorio, puede incluso que llegaran tarde y deficientemente, pero nunca habían estado intencionalmente desde arriba limitadas y amarradas de la manera en que están hoy.
Andrés, Paula, sí, ¿cómo lo ven ustedes?
Hay otra cosa que es muy diferente, Santiago, y es que acá hay un plan en donde uno empieza como a unir puntos, ¿cierto? Entonces, unos ceses al fuego que son cero claros en el accionar, que es lo que dice Restrepo. El señor que se encuentra, que está patrullando, se encuentra con un guerrillero del ELN, ¿qué hace? ¿Qué no puede hacer? Nada de eso es muy claro. Pero además hay unos anuncios ahora del presidente de que será 1 millón de jóvenes a los que se les pague por no delinquir. Presume uno que son jóvenes que están hoy delinquiendo. Y eso, en teorías de la conspiración, pues es que se está armando un ejército paralelo con cargo a los impuestos que no está organizado dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Y eso es tremendamente preocupante. O sea, yo no entiendo. Pasamos de ser pilo paga a darles un salario a las personas para que no delincan, para que no roben los celulares. O sea, yo verdad es que no termino de entender, pero esos dos puntos claramente están conectados.
Y son dos procesos que corren en contravía. Uno es una desmoralización y desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, y otra es una milicianización de la seguridad y el control social en muchos territorios del país. Fíjense lo que está ocurriendo.
Y añade...
Ya toca pedir permiso para circular por muchos territorios. Hay sitios donde las mismas disidencias o el ELN incluso exigen públicamente y en comunicados públicos y mediante medios impresos y demás que la gente tiene que circular dentro de determinadas horas, que tienen que tener un carnet que les autorice hacerlo, que tienen que andar con los vidrios de los carros abajo, en fin.
Y que el ministro además lo justifique, o sea, de verdad, eso es un poquito ya demasiado.
Andrés, ¿usted cómo ve la cosa?
Yo lo veo en tres niveles de teoría de la conspiración, Santiago. Es decir, voy a plantear tres posibilidades, cada una más conspirativa que la otra, pero, y esto le pido perdón a nuestra audiencia que esperaba dormir tranquila después de oír este podcast, si me pregunta a mí cuál de las tres es la que veo más ajustada a lo que parecería ser la evidencia que viene de la realidad, es la tercera, es decir, la más conspirativa. La primera es que esto que está pasando se deba, esta es la menos conspirativa, se deba simplemente a la dificultad, casi que incapacidad que muchas veces los gobiernos de izquierda tienen con el manejo de la seguridad, que es, digamos, normal, pasa en muchas partes del mundo, pasa en ciudades, pasa en países, eso tiene que ver con predisposiciones ideológicas, lo que sea, muy largo de pronto extenderse en eso acá, pero esa es la primera, que francamente yo creo que algo de eso puede haber, pero no creo que sea la principal. La segunda es esta, y es la razón por la que las fuerzas militares y el gobierno en su capacidad de uso de ellas está tan quieto, es porque el ELN en particular, pero también las disidencias de las FARC, lo tienen del cuello porque, ¿en qué sentido? En que el gobierno necesita muy intensamente que esto de la paz total avance, mostrar algún tipo de avance en esto, y por la manera como ha planteado las cosas, y en particular porque muchos de esos procesos paralelos de paz total no están funcionando, se volvió excesivamente dependiente en particular del ELN, y en ese sentido el ELN le maneja la agenda al gobierno y tiene toda la... claramente es el que pone el ritmo del proceso, y en ese sentido el gobierno se ve forzado de alguna manera a no solamente a que el ejército se quede en los cuarteles, sino incluso a que verbalmente no se provoque o no se vaya a ofender al ELN, y por eso ve uno al ministro haciendo declaraciones tan insólitas como aquella en la que culpa a la sargento del ejército secuestrada por su propio secuestro.
Mejor dicho, Andrés, para entender esa segunda hipótesis, que eso es algo que le toca ceder al gobierno en las negociaciones tanto con el ELN como con las disidencias.
Porque por la manera como las planteó, está muy, muy rápidamente quedó, quedaron esas organizaciones con el control total del ritmo, la agenda, si se avanza, si no se avanza. Entonces el gobierno no tiene otra alternativa que portarse cariñoso y suavecito con ellos. Pero la tercera, que es la que a mí me viene, me viene preocupando consistentemente en los últimos días, es que esto haga de alguna manera parte de un plan de más largo plazo. ¿En qué sentido? Mire, Juan Carlos usó dos términos que son desmoralización y el otro era, ¿qué? Milicianización. Sí. Permítame, bueno, yo le agrego otro.
Eran milicianos.
Le agrego la faccionalización de este gobierno. Este gobierno muy rápidamente, en el primer semestre del año, pasó de ser el gobierno del país a ser una facción política pugnaz y agresiva que casi que por casualidad está en el gobierno del país. Es decir, se bajó el presidente de la silla de jefe de Estado y jefe de gobierno del país para volverse el jefe de una facción que vota ministros diciéndoles es que usted se va porque usted es del establecimiento, es decir, se declaró en pie de guerra. Y en ese camino que parecería ser difícil de retroceder, yo veo un posible escenario en el cual el gobierno termine refugiado para su agenda de reformas en el proceso de paz con el ELN en particular, puede que con las disidencias también, y finales de 2024, finales de 2025, en medio de una creciente violencia y de una creciente manifestación de todo tipo de perturbaciones en la vida colombiana, o sea, bloqueos, violencia, una situación muy difícil, el gobierno quiera llevar al país hacia alguna clase de proceso que puede ser constitucional, no lo sé, constituyente, perdón, para tratar de sacar las reformas por esa vía con el argumento de que ellas son necesarias para la paz y además con el argumento de que ellas son producto de lo trabajado en el proceso de paz con el ELN, bien sea en la mesa o en el mecanismo de participación social que se le creó a este proceso en particular. Yo sé que eso suena muy conspirativo y que suena muy raro de parte mía en particular, que en general he sido relativamente tranquilo con las cosas de este gobierno, pero pues yo lo único que puedo decir es que eso es lo que los hechos me parecerían estar indicando. Es lo único que puedo decir.
Bueno, o sea, yo estoy pues parcialmente de acuerdo. Creo que para empezar, sí, la tarea del ministro de Defensa y la tarea del gobierno en materia de seguridad no se puede defender desde ningún punto de vista, pero eso también hay que matizarlo, porque es que si uno lee el artículo de Semana que acompaña esa portada, ¿a qué es a lo que le está apuntando Semana? A construir una narrativa según la cual teníamos la seguridad bajo control y se salió de control cuando llegó el gobierno Petro. La seguridad viene desbordada desde que firmamos el acuerdo de paz, porque viene sabido, eso ya se ha dicho mucho, que el Estado no fue capaz de llenar esos territorios que dejaron vacías las FARC. Y la seguridad, o la inseguridad, mejor dicho, viene aumentando, y la narrativa, la estrategia nefasta que usa Semana es que compara los aumentos en términos de inseguridad que ha habido durante el gobierno Petro con el año pasado cuando Duque estaba de presidente, sin mostrar que eso es un aumento que viene creciendo de manera sostenida. Esa es la narrativa que le está apuntando. Por otro lado, en ese mismo artículo, al tiempo, digamos, a la temporalidad que está construyendo, es en relación con el año 2000, mejor dicho, antes de la llegada del uribismo. Digamos que repite en varias ocasiones que la inseguridad está volviendo a lo que pasó en el año 2000. Eso, mejor dicho, lo que está tratando de incentivar es una nueva seguridad democrática. Y si vemos lo que pasó en los últimos días en términos de la seguridad democrática, lo que nos dejó demostrado el proceso que han tenido los militares en la JEP es que durante esa seguridad democrática, y esto también va al punto que tocaban los tres de esa desmoralización de las Fuerzas Armadas, el legado que nos dejó la seguridad democrática fue que el Estado, las Fuerzas Armadas, se convirtieron en un actor terrorista más. Se convirtieron en un actor terrorista tanto como las FARC y los paramilitares. O sea, 6.400 civiles muertos es convertir a las Fuerzas Armadas en un actor terrorista que busca derrotar un enemigo atentando contra la población civil. Esa es la definición de terrorismo. Y por eso me parece al menos entendible que se le empiece a dar un enfoque nuevo a las Fuerzas Armadas. Lo que pasó hace 8 años, no, hace 16 años, no fue un éxito en términos de seguridad. Fue un caos absoluto que convirtió al Estado en un actor terrorista. Entonces, tratar de vender esa narrativa, según la cual vivíamos en una utopía durante la seguridad democrática y que llegó la izquierda al poder y ahí se desató el caos en términos de seguridad, simplemente es falsa y simplemente es una manipulación de ese tabloide de chismes de la derecha que se llama Semana.
Pero lo que está pasando hoy no es, es decir, la crítica que hacemos a la situación de hoy no es relativa a la seguridad democrática.
Y nosotros no somos Semana, ¿no? Es decir, yo...
No, yo sé.
Parte sí, o sea, de... la pelea de Santiago con Semana está muy buena, pero es con Semana. Porque ninguno de nosotros aquí ha probado ni los falsos positivos, ni ha condonado
esas... No, es con ustedes, es con Semana.
La valoración que hacemos hoy de la situación de seguridad del país la puede entender un irlandés que oiga este podcast por primera vez sin haber asistido a la seguridad democrática. Entonces, yo creo que eso es importante. Todo lo que ha pasado atrás también, pues es una sucesión de eventos que caracterizan esta democracia violenta en la que vivimos, porque hemos vivido de abuso tras abuso. Y yo creo que aquí también hay una causa subyacente de esta situación que estamos viviendo hoy en día con respecto a las decisiones de política pública frente al tema de seguridad, que es la siguiente. Nuestro país, como lo hemos dicho muchas veces aquí, nunca había tenido un gobierno de izquierda por las razones equivocadas, porque siendo un país lleno de desigualdades siempre se asesinaba al candidato de la izquierda. Y la izquierda terminó siendo, por default, asociada a la subversión, porque era uno de los países, de los pocos países de estas latitudes donde todavía persistía el fenómeno de la subversión armada. Entonces, existiendo el fenómeno de la subversión armada, que es como el sueño de la izquierda revolucionaria, de la toma del poder por las armas, una cantidad de cosas, cualquier persona que pensara contra el establecimiento era por default caracterizada o etiquetada como subversiva o peligrosa. Y eso generó esa doctrina del enemigo interno que generó tantas violaciones de los derechos humanos y tantas,
de Vietnam, tanto caos, ¿no?
Eso es una etapa que hoy en día yo pensaría que con el proceso de paz con las FARC se le quitó una de las baterías más importantes, uno de los motores más importantes, porque se eliminó el grupo guerrillero, el grupo subversivo más significativo que había. Quedaba el ELN pendiente de resolver y el resto grupos armados organizados y delincuencia organizada. Entonces, al no estar las personas que se contrapongan al Estado, casi clasificadas hoy en día como enemigo interno, hoy en día se permitiría el ejercicio de una izquierda y una oposición y muchas otras vertientes en la mesa de discusión. Lo que pasa, creo que en este momento, es que el presidente Petro todavía trae esa nostalgia de que las fuerzas de seguridad, el establecimiento, el poder tradicional son enemigos que lo quieren bajar.
Sí, no, yo creo que hay muchas cosas. No, Santiago, yo creo que esto no es un tema de Semana. Es decir, las denuncias acerca de la degradación de las condiciones de seguridad en Colombia han sido denunciadas prácticamente en todos los medios. Escritos, en todos los medios de radio, en todos los medios de televisión. Acá hay unos llamados absolutamente dolorosos, por ejemplo, de los gobernadores que en su última sesión lo que pidieron fue mejorar condiciones de seguridad. Las encuestas lo que muestran es que la percepción de inseguridad de la población colombiana ha crecido durante estos meses, no solamente en las zonas rurales, también en las zonas urbanas. Es decir, esto no es un tema de Semana, tratar de minimizarlo y decir que es el pasquín, no sé qué, no le quita nada de validez a que las estadísticas de inseguridad están empeorando, ¿no? Entonces, una cosa es la narrativa con la cual se explique eso, que uno puede tener muchas narrativas, pero otra cosa es que las condiciones de seguridad en este país están desmejorando y que la excusa no puede ser que venían desmejorando desde antes, pues porque esa es la responsabilidad que uno asume cuando es gobierno. Y las acciones en materia de seguridad, en el mejor de los casos, son erráticas.
Y eso acá, estamos hablando de
fortalecimiento de la policía, acá no hay un tema de fortalecimiento de las fuerzas militares. Creo que después de los falsos positivos, que es un episodio absolutamente triste y cuestionable de la institucionalidad de las fuerzas militares, se emprendieron una cantidad de acciones al interior. Juan Carlos probablemente nos puede contar más, de protocolos, entrenamiento en derechos humanos, en una cantidad de cosas, de cambiar los incentivos al interior, de cambiar las lógicas, que lo que buscan es que eso no se vuelva a repetir. Y yo creo que ese es el camino. El camino no es estigmatizar a las fuerzas militares y decir que entonces son un actor terrorista. Yo, frente a eso, tengo que decir que estoy completamente en desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Entonces, yo creo que hay que separar el discurso de semana y el disgusto con el discurso de semana de que las condiciones de seguridad están empeorando. Esta cosa que pasó la semana pasada del secuestro de la teniente con sus dos niños, de 19 contratistas de KMA con la maquinaria en el norte de Santander, en donde son secuestrados y la narrativa oficial habla de retenciones. Es que, no, antes, de ese tarrado de indignación que yo cargo, me sale una cucharada muy grande, porque no puede ser que el propio presidente empiece a justificar esos actos y empiece a normalizar esos actos. Yo me rehúso, porque es que resulta que el señor, cuando juró que iba a cumplir con la Constitución, pues también este es un pedazo de la ley de la Constitución, que es mantener ese monopolio, que es el más importante de todos, el monopolio de la seguridad, y ese es el que aparentemente no les preocupa tanto. Les preocupa terrible que los privados participen en la salud, pero no les preocupa el monopolio de la seguridad. Yo es que eso no lo puedo entender.
Sí, es que, a ver, yo creo que hay varios puntos. Primero, la definición del concepto de terrorismo es atentar contra civiles para ganar una guerra. Y eso fue lo que hicieron tanto las FARC, como los paramilitares, como todas las guerrillas y como el mismo Estado. Eso quiere decir que el Estado en ese momento, con esa doctrina, se convirtió en un actor terrorista. Ese es el primer punto. El segundo es que a lo que me refiero con respecto a la narrativa de semana y en general de la derecha hoy en día, es que lo que está buscando imponer en la opinión pública es que veníamos de unos triunfos en términos de seguridad, de que estábamos mejorando y que cuando llegó la izquierda al poder fue que empezamos a empeorar. Y eso simplemente no es cierto. Y eso, ¿para qué lo digo? Para que nos dé luces, para entender cómo solucionar el problema. Que el gobierno en este momento tiene una buena estrategia de seguridad, no, para nada. No ha hecho sino fallar en términos de seguridad. Pero eso no quiere decir que toque volver a lo que estábamos haciendo antes. Porque es que también, si uno ve cuáles son el tipo de estrategias que han desarticulado a las organizaciones armadas, la única estrategia que lo ha hecho son los procesos de paz. ¿Cómo se desarticuló el M-19? Con un proceso de paz. ¿Cómo se desarticuló?
No, yo no estoy de acuerdo, Santiago. Creo que eso históricamente, fácticamente, no es verdad. Es decir, y en este punto yo quiero, como dicen allá en Londres, take issue. O sea, quiero referirme a algo que Santiago decía hace unos minutos, y es que la única herencia que nos dejó la seguridad democrática fueron los falsos positivos. Y aquí me voy a poner en el papel impopular de decir que decir algo que a ojos contemporáneos probablemente no es muy bien recibido, pero yo sí creo que, aun cuando los falsos positivos son una realidad, son verdad, son innegables, es decir, cada día tenemos más testimonios que los confirman y son un producto del diseño de esa política, también es cierto y paralelamente puede ser verdad que esa política sí produjo una reducción de la capacidad y el tamaño de las organizaciones armadas en Colombia, que los mismos jefes de las FARC han admitido. Es decir, ellos mismos en conversaciones han admitido, y en la época del proceso de paz con el gobierno Santos, admitían que de no haber sido por esa, por esa política, ellos probablemente nunca se habrían sentado en la mesa de negociaciones. Si las FARC del la año 2002...
democrática, ¿no? La
o incluso, política... o incluso, mire, yo, es decir, a mí no me interesa ni defender a Uribe, ni al uribismo, ni nada de eso, pero yo creo que es un hecho que ambas cosas fueron ciertas. Sí, es decir, el diseño de esa política, en particular algunos aspectos del diseño de esa política, agravaron y acentuaron un problema que ya se venía presentando desde antes y que se presenta en casi todas las guerras contra insurgentes, que es el de los falsos positivos, el de los asesinatos de civiles para presentarlos como caídos en combate, como bajas de combate. Pero yo sí creo que es innegable y también es cierto que esa política produjo una reducción muy grande de las capacidades de los actores armados guerrilla, porque pues paramilitarismo es otra cosa, y fue otro proceso diferente en los años de la administración Uribe y posteriores, porque esa es una política que se continuó durante la primera administración de Santos. Ahora, yo sí creo que el deterioro actual de la seguridad viene desde el gobierno Duque, es decir, fue en la época del gobierno Duque en que Clan del Golfo, disidencias de las FARC y ELN presentaron un crecimiento muy importante, pero yo sí creo que hay una diferencia cualitativa con lo que está pasando ahora. Básicamente yo creo que el gobierno Duque se equivocó en sus estrategias, eligió malos enfoques y en ese sentido fracasó en su política de seguridad, pero yo creo que lo que está pasando ahora es diferente, porque es casi que una especie de abandono voluntario y deliberado de esa responsabilidad.
Andrés, pero Juan Carlos, ya rápido una respuesta y le doy la palabra. O sea, sí. Rápidamente solo quería decir, es innegable que la seguridad democrática debilitó mucho a un actor, a la vez que lo hizo pagando unos costos de derechos humanos que son impagables, porque es que lo que hizo fue convertir...
Claro, no, pero es que yo no he dicho, Santiago, y eso sí, perdón, ¿cómo es que decía el que no me interrumpa cuando lo estoy interrumpiendo? Sí. Yo sí quiero dejar eso muy claro porque eso es muy fácil de malinterpretar. De ninguna manera he dicho que esos costos se justificaban, ni pienso que se justificaran, ni creo que sean necesarios. Es decir, yo creo que una política de seguridad se puede hacer sin tener que incurrir en esos costos. Por eso puse énfasis en que yo creo que fue un grave problema de diseño de esa política el que permitió que eso se diera, el que permitió que gente fundamentalmente... mala y criminal en su actuar pudiera tener rienda suelta en lo que estaba haciendo, que fue lo que ocurrió con, digamos, con muchas brigadas del ejército y con incluso con altos mandos, como por ejemplo, según los testimonios, el general Mario Montoya, que pedía carrotanques de sangre. Entonces yo creo que fue un problema de diseño en esa política, pero no creo que necesariamente tengamos que concluir que cualquier esfuerzo del Estado para garantizar la seguridad de la gente va a producir falsos positivos. Creo que eso es
una conclusión
que no se sigue.
De nuevo, así yo tampoco estoy diciendo eso. O sea, O sea, mi punto simplemente es que la seguridad democrática sí debilitó a un actor, pero mientras tanto a unos costos de derechos humanos que no se pueden pagar. Segundo, fortaleció a otros actores como los paramilitares. Y tercero, convirtió a las Fuerzas Armadas en un actor más atentando contra la población. Por otro lado, las organizaciones armadas, por lo menos en términos políticos que hemos tenido, todas se han desmantelado a través de negociaciones. Las AUC, las FARC, el ELN, el EPL, no estoy seguro si fue a través de un proceso de negociación, creo que sí.
Parte y parte, es decir, hubo una facción que negoció, pero el resto que quedó en el monte finalmente... Yo tengo la impresión de que al EPL le pasó lo que les pasa a muchos, y es que pues en parte fue la acción militar, pero en parte fue la competencia con otras organizaciones como las FARC que los sacó de territorios.
Juan Carlos.
Déjenme, por favor. Yo creo que aquí hay unos temas que son importantes acotar. Primero, no podemos caer en generalizaciones. Santiago menciona que dice que el Estado se convirtió en un actor terrorista y define y da su definición de terrorismo. Si yo me convierto al judaísmo, yo dejo de ser católico y paso a ser judío para siempre. El Estado no se convirtió en un grupo terrorista ni en un actor terrorista. Hubo incidentes, hubo ocasiones, muchos. 6.400 vidas humanas son imperdonables. Pero eso no hace al Estado un actor terrorista. Hubo un momento en la historia de las guerras, y las guerras son sucias, las guerras son cochinas, en las guerras nadie gana. Hubo un momento en la guerra donde hubo una política de body count o de conteo de cuerpos, donde ese era el factor de éxito, liderada desde, por lo menos, la comandancia del Ejército Nacional por el general Mario Montoya, que generó esos desmanes. Y eso es absolutamente condenable, pero también tenemos que reconocer que el Estado ha sido sostenido en buena parte de nuestra historia reciente, por lo menos desde que yo tengo memoria, por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, si este país no tuviera unas Fuerzas Armadas profesionales, educadas, resilientes, que han sido capaces de transformarse desde ser violadoras de derechos humanos en esa instancia que estamos hablando, de ser cómplices del narcotráfico, como le pudo haber sido la policía en la época de los carteles, a ser instancias que reconocen sus errores, los subsanan y se mejoran y van adelante, este país no estaría donde está. Este país en buena medida se sostiene porque existe una institucionalidad muy fuerte, y uno de los pilares de la institucionalidad es el sector defensa, porque por este país corre una tradición de violencia y corre un dinamizador de la violencia, que es el narcotráfico y la lucha territorial por la falta de presencia del Estado en todos los territorios. Entonces, creo que no podemos estar en esa generalización y caer en ellas. Lo otro que quería decir es que también o somos mediocres o somos no sé qué, pero en nuestro país casi todas las cosas salen mal. Es decir, cuando hay una lucha subversiva, una instancia unos movimientos subversivos, esos movimientos subversivos terminan siendo un factor que va mucho más allá de la simple subversión, de la lucha ideológica, de todo lo demás. Terminan volviéndose narcotraficantes, terminan volviéndose violadores de derechos humanos, secuestradores colectivos, creadores de campos de concentración, etc. Cuando había un movimiento que buscaba la autodefensa de los ciudadanos porque el Estado era incapaz de proteger a los ciudadanos y los ciudadanos buscaron alguna forma de organizarse para protegerse en ausencia del Estado, esos movimientos también, tocados por el narcotráfico y demás, se salieron de madre y se volvieron los mayores violadores de derechos humanos. Cada vez que ha habido extremos distintos en el conflicto y en la política, todos esos movimientos terminan conspirando contra sí mismo y terminando siendo un desmadre. Entonces, creo que hay que bajar un poquito la temperatura y mirar bien nuestra historia, que creo que lejos de estar llegando a un final feliz, estamos volviendo se vuelven a explotar todos esos problemas, todos los problemas de inseguridad, todos los problemas de violencia armada que se habían un poquito acallado con el acuerdo de paz con las FARC, etcétera, están volviendo a un renacer. Y ahí viene una última frase que quiero decir, y es que el gobierno de Petro saca pecho por la paz total, pero la paz total de Petro es distinta de la paz que ya se había firmado con las FARC. Creo que Petro en su ego le importa muy poco el acuerdo con las FARC, el cumplimiento, no le ha puesto el afán que se necesita ponerle al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, y más bien está dedicado a su multifacético otra paz total, descuidando también la paz que se logró con las FARC. Entonces, y creo que el desorden solo tiende a aumentar.
Paula.
No, dos cosas. Uno, yo creo que uno no puede reducir los resultados, y lo decía Mejía un poco, de la política de seguridad democrática al tema de los falsos positivos. Eso, digamos, eso tuvo muchos, muchos, muchos más componentes, Santiago. ¿No?
También la afectación de la democracia con la reelección fue otro gran, gran triunfo.
Eso tiene muchos resultados, muchos de los cuales son positivos. La sensación y la capacidad que tuvo en ese momento el país de volver a salir en donde estábamos todos secuestrados, que eran las ciudades, es una cosa que yo personalmente valoro mucho. Y eso es una realidad que generó dinámicas económicas que permitieron volver a generar inversión, una cantidad de cosas. Es decir, yo creo que uno, claramente, ¿quién no va a rechazar los falsos positivos? Eso es una atrocidad. Eso que pasó no tenía que haber pasado ni tiene por qué volver a pasar dentro del Estado. Pero yo no creo que uno pueda reducir eso a ese pedazo. Uno. Y dos, nuevamente, creo que acá el señalamiento y la discusión acerca del gobierno Petro, quienes tienen una visión mucho más generosa con el gobierno, creo que no le hacen ningún favor tratando de justificarlos porque esto ya venía en una mala racha. Creo que separar y decir que todo es gracias a los procesos de paz, claro, todo esto termina en un proceso de paz. Nadie en el universo ha ganado una guerra de guerrillas. Eso es inganable. Pero las condiciones para poder negociar pasan por tener una estructura militar y un tema de control del territorio que cada vez vemos más perdido. La respuesta oficial de que la señora teniente no tenía por qué estar en su carro con sus dos niños porque era una provocación para el ELN, las banderas que han aparecido en ciudades y en territorios en donde ya se creía superado la presencia de grupos terroristas, a mí me preocupan mucho como ciudadana. Y ahora cuando entregan en un show mediático completamente desagradable a la teniente con sus dos niños, la hacen a ella vestir de camuflado y esa es la justificación, que ella estaba vestida de camuflado, entonces que tenían todo el derecho de secuestrarla, cuando además es parte del show que montan para nuevamente victimizar a esos niños y victimizar a esa teniente. Entonces, no. Yo creo que hay muy buenos argumentos para defender la política de seguridad del gobierno, que estoy ansiosa de oír, pero no puede ser que la seguridad democrática, todo se circunscribe al tremendo y terrible episodio de los falsos positivos.
Pues es que yo sí creo que ese fue el pilar estructural de la seguridad democrática, en el sentido en el que la narrativa sobre la que se apoyó es a través de la eliminación de un solo enemigo, cuando la cantidad de enemigos y la cantidad de actores armados eran muchos, incluyendo al propio Estado, incluyendo los vínculos que el propio Estado tenía con el paramilitarismo. Eso yo creo que es el primer punto. Pero el segundo
el funcionamiento del vínculo de este gobierno con el ELN.
Sí, es que creo que, y eso me lleva al segundo punto, o sea, ser crítico con la seguridad democrática y decir que no podemos volver a una doctrina semejante, no me lleva a concluir que el gobierno de ahorita tiene una política de seguridad positiva. Yo eso en ningún momento lo he dicho, o sea, lo uno no lleva a lo otro. Yo sí creo que el gobierno en este momento está cometiendo muchos errores. El primero, y varios los hemos mencionado, el primero es la falta de política de seguridad. El más importante es no cumplir el proceso de paz. Yo, una de las razones por las que voté por Gustavo Petro es porque pensé que era la mayor oportunidad que teníamos para cumplir el proceso de paz firmado en el 2016 con las FARC, porque precisamente el no hacer cumplir ese proceso fue una de las razones que durante el gobierno Duque llevó al aumento de la inseguridad. Y como una persona que votó por Gustavo Petro, me estoy profundamente decepcionado del descuido que el gobierno le ha dado al proceso de paz con las FARC. Y en tercer punto, yo también creo que es completamente desafortunado la fortaleza que el gobierno les está dando al surgimiento de otros grupos paramilitares, porque así como hace 16 años se le dio ese fortalecimiento a ciertos grupos con las guardias campesinas y con otros grupos armados, se está empleando la misma narrativa. Y yo en eso me parece que el gobierno tiene una incoherencia, porque casi que ese proyecto político durante todos estos años se construyó justamente en contraposición a esa postura. Entonces, simplemente todo eso era para decir que las críticas a la seguridad democrática y a esa doctrina militar no llevan a justificar la política de seguridad del gobierno bajo ninguna circunstancia.
Y sobre ese tema del acuerdo de paz, Santiago, yo que estoy más o menos en la misma situación que usted acaba de describir, Me impresiona, pero ya no me sorprende ver cada día más noticias de cómo los firmantes del acuerdo de paz, es decir, las personas que de buena fe confiaron en el Estado colombiano para que en adelante los protegiera como personas que dejaron las armas y decidieron reincorporarse a la vida civil, ahora encuentran que están en un nivel de amenaza y de riesgo enorme. Entonces, en la semana anterior, por ejemplo, tuvimos que ver unas imágenes muy tristes de los habitantes de uno de los espacios territoriales en Vista Hermosa Meta, tal vez, teniendo que salir desplazados por amenazas de las disidencias de las FARC. Eso ya había pasado con otros ETCRs en Mesetas y en otras partes. Es decir, los firmantes del acuerdo de paz con las FARC se volvieron objetivo militar primordial de las disidencias de las FARC, y este gobierno que tanto cacareó, siendo el hoy presidente candidato, que tanto cacareó con que iba a hacer cumplir el acuerdo de paz y que tanto criticó al gobierno anterior por no hacerlo, tiene hoy que presidir sobre semejante cosa. Y como yo creo que en esto puede haber algo de incompetencia, pero digamos el fenómeno es tan grande que no me alcanza la incompetencia solamente para explicarlo. Vuelvo a mi pregunta conspirativa, y es: ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que el gobierno se siente obligado a no hacer nada contra el ELN y las disidencias de las FARC cuando ellos atacan a la gente, y en este caso a los firmantes del acuerdo de paz, que insisto, me parece un ataque agravado porque nosotros les dimos el establecimiento del Estado colombiano, les dieron su palabra, desmovilícense que los vamos a proteger, y ahora tenemos que ver que se están teniendo que están teniendo que salir desplazados de sus espacios territoriales. Es absolutamente increíble.
Eso también es terrorismo, Andrés, atentar.
¿Qué hay detrás de todo esto que el gobierno no puede mover un dedo? Básicamente no puede abrir la boca contra las disidencias de las FARC y el ELN. En esto hay o una necesidad muy grande, es decir, de nuevo, que los tienen del cuello, o como se dice más popularmente, los tienen de las... o que hay un proyecto político de mediano plazo.
Al mismo tiempo que abandona su suerte a las Fuerzas Armadas. Es decir, hay incidentes que se pueden hacer en una lista al margen, como los policías secuestrados por las guardias campesinas y asesinado uno de ellos, como la sargento que la ponen, es decir, que termina el ministro. Está bien que secuestren, está bien, no. Es entendible que en una zona como esa haya un secuestro de un miembro activo de las Fuerzas Armadas, pero que salga el ministro a decir que fue por causa de su, que fue una irresponsabilidad de su parte, que más o menos fue culpa de la víctima, eso es inaceptable. Y todas las otras oportunidades, cuando han confinado, cuando han aislado, cuando le ha tocado a las Fuerzas Armadas ver cómo no solo las decapitan, sino que les toca, por ejemplo, en muchos pueblos ver desfilar por las calles a insurgentes, delincuentes armados, uniformados, con fusil, caminando por las calles y la policía sin poder hacer nada al respecto.
Sí, yo creo que la reflexión final a la que nos lleva esto, o desde mi perspectiva por lo menos, es que el gobierno ha tenido una desastrosa agenda de seguridad, que es una agenda de seguridad sin la cual es imposible un proceso de paz, pero que la estrategia de los procesos de paz en la historia, y lo está demostrando lo que ha venido pasando en las últimas semanas, en la que en esos desgarradores testimonios en los que el Estado, esto es algo que no ha pasado en ninguna parte en el mundo, el propio Estado confesando esos crímenes, a ese nivel, eso es algo que le da mucho valor a los procesos de paz. Yo sí creo que es muy importante insistir en las negociaciones como una herramienta que nunca va a triunfar a menos de que haya una contundente estrategia de seguridad y un monopolio de las Fuerzas Armadas, pero con los derechos humanos como una línea que jamás, jamás, jamás se puede cruzar.
¿Dónde le firmo?
¿Dónde le firmo? Eso.
No, todos firmamos eso. Lo que pasa es que claramente no hay procesos de paz si no hay estrategia militar.
Sí.
Eso es zanahoria y garrote.
Zanahoria y garrote.
Miren a Buenaventura.
Ahora la cuestión ¿no? Cambiemos un poquito, digo yo.
No, brevemente, solo para terminar, a Buenaventura la proclamaron como el laboratorio de la paz total, que ese enfoque allá iba a mostrar su eficacia. Y bueno, pues ahí están los hechos hablando.
Paula, antes de pasar a las recomendaciones, ¿algunas reflexiones te suscita la controversia en La Guajira desde que se instaló el gobierno allá?
Pues mire, realmente yo creo que hay muchas cosas que llaman la atención. De un lado, va el gobierno y se instala 5 días, invocando una emergencia social, y solo hasta que se va el gobierno sale el decreto de emergencia social económica. Hay dos cosas que llaman tremendamente la atención. La figura de emergencia social y económica es para atender una emergencia, algo que es sobreviniente, que no puede ser previsible, sobre el cual se necesitan herramientas legales que no tienen el tiempo para pasar por el Congreso. Acá lo que estamos viendo es que la justificación del decreto, uno, no es sobreviniente. Acá hay anuncios acerca de la probabilidad de fenómeno del Niño que vienen desde meses, si no desde años atrás. Es una situación en donde hay un seguimiento y un monitoreo a nivel mundial, que esta semana sacó un último reporte en donde estamos por encima del 90% de probabilidad de que se dé el fenómeno del Niño y por encima del 60% de que ese niño sea un niño especialmente duro. Entonces, uno, eso no es sobreviniente, o sea, nos están contando que va a venir un niño. Y segundo, el niño no ha llegado. O sea, esta es una emergencia que todavía tampoco se ha dado. Entonces, son dos hechos en donde, digamos, uno quisiera pensar de forma positiva sobre el accionar del gobierno y pensar que están siendo previsivos. Pero realmente, un poco las declaraciones que ha dado el mismo presidente, diciendo que este va a ser su piloto para la implementación, por ejemplo, de la reforma a la salud, pues lo que muestra es que es un plan B para gobernar y para ir probando esas reformas que no han surtido el trámite que ellos esperaban, un trámite muy diligente dentro del Congreso, e ir montando medidas. Ahora, se decreta una emergencia económica y social durante 30 días. ¿Dónde están los decretos que desarrollan las acciones? No están los decretos, aún no han salido decretos que desarrollan las acciones, y ya se les fueron 8 días. Entonces, creo que acá hay un piloto de cómo es gobernar por decreto, con unas facultades que necesariamente van a pasar a revisión de la Corte Constitucional, y creo que eso va a ser otro capítulo muy interesante de analizar, es cómo la Corte valora esto, y además hay anuncios de que esto continuará. Entonces uno un poco lo que ve es que hay una nueva estilo de gobierno en donde se van a enfocar más en utilizar las herramientas desde el Ejecutivo, tratando de obviar el trámite legislativo e irse región por región a generar acciones, espero yo, mucho más.
Declarando emergencias región por región, porque en cada región de Colombia pasa algo malo. Entonces, declarar emergencia en cada región, bueno.
Además, ahí hay dos puntos importantes, y es que en teoría una emergencia solo se podría decretar cuando hay una circunstancia nueva, y digamos que todas estas, ahí digamos que se cae el argumento del gobierno a la hora de hacerlo, eso por un punto, por un lado, y por el otro, como fuimos de críticos con las medidas que tomó el presidente Duque al desconocer la ley de garantías, se rumora que estos decretos de emergencia pueden ser una alternativa para saltarse la ley de garantías ahorita en las elecciones, lo cual, digamos que, lo cual implica que el gobierno en esa crítica tiene un rabo de paja que yo no me explico.
Oye, una última cosa sobre La Guajira. ¿Saben qué me pareció bien curioso sobre lo de La Guajira? Es como que esto va a entender un poco lo que ellos consideran logros de gobierno. Es decir, porque Gustavo Bolívar, que ahora se autoproclamó encargado de las comunicaciones del gobierno, registró en uno de los primeros días de la visita del presidente a La Guajira, registró los anuncios del presidente como si fueran logros, y dijo algo así como, si ven que sí se podía, que nadie nunca había querido hacerlo. Entonces todos esos anuncios de un aeropuerto internacional, una universidad Wayuu, ¿qué más? Bueno, un montón de cosas, algunas de ellas un poco, yo no voy a decir que no sirvan, digamos un poco estrambóticas. Le oí a los profesores de la Universidad de La Guajira decir, aquí ya tenemos universidad y está que se cae, ¿por qué más bien no arregla la que tenemos en vez de estar prometiendo otras? Celebran los anuncios como logros de gobierno, y eso es una psicología bien curiosa.
y no es ni va a ser un logro. No hay nada más difícil de gobernar en este país que el departamento de La Guajira. Tanto con Paula hemos participado en una intervención que se hizo en la administración de Juan Manuel Santos, y con Andrés Mejía, aquí presente, también hemos trabajado en las conflictividades con las comunidades de La Guajira.
Largas jornadas pasamos en el desierto, sí.
Así es. Y La Guajira, me da un poco tristeza decirlo, pero es un territorio que más o menos no tiene solución, por muchas razones. Primero, porque está enfrascada en una disputa clanil por la política local, que esa política local es la que ha terminado robándose todos los recursos de las pocas fuentes de recursos que tiene La Guajira, como es la minería, para encontrar que no hay obras que existan ni que valgan la pena, ni que haya habido una administración medianamente visible o decente de ninguna parte de la institucionalidad de La Guajira. Tristemente es así. Ahí hay una cosmogonía donde en parte la personalidad y lo que piensan las comunidades guayú, etcétera, es hay tal división de poder, porque son obviamente clanes y familias que buscan o están en una permanente lucha de poder, que tienen una filosofía de que si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Y en ese sentido, y por esa razón, fracasan las obras públicas, fracasan las consultas populares, se paran los proyectos de minería, se bloquea la línea férrea, hay paros permanentemente, y ahí es una disputa permanente por los escasísimos recursos dentro de una estructura societaria un poco irresponsable, donde es una cultura matriarcal, pero la madre no tiene derechos, sino es la cabeza de la familia, pero no puede ejercer patrimonialmente los derechos, etcétera. Es decir, es un cóctel que hace que la administración sea demasiado difícil, y la cantidad de dinero que se le ha inyectado a La Guajira solo ha servido para alimentar esa pugnacidad y esa rapiña por los recursos. Es muy difícil que un decreto de emergencia y una iniciativa de una semana como la que hace este gobierno vaya a cambiar en algo la vida de La Guajira. Y lo que se dice de la Universidad de La Guajira es el centro de repartición de los recursos. Ahí llegan buena parte de los recursos que el gobierno central destina a La Guajira por vía del Ministerio de Educación, porque hay una política de gratuidad de la educación universitaria para las comunidades guayú, y ese es el centro de repartición más importante para toda esa entramado político que hay allá en esa región.
Antes de pasar a las recomendaciones, ¿ustedes creen que esta portada de semana puede tumbar al ministro de Defensa?
No, pues no.
No se caen por las portadas de semana, pero semana también tiene como deporte mensual la cacería de ministros. Para semana yo creo que hay una galería en la oficina de Vicky Dávila contando cuántos ministros ha tumbado, con razón o sin razón.
No, con dardos.
No, yo no creo que haya nada de eso. Yo lo que sí creo es que al margen de la revista de semana, las declaraciones del ministro ameritan
en su regaño.
No, como mínimo una disculpa. Es decir, sí. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir a todos eso? Entonces está, o sea, nuevamente, es la lógica de no salga con el celular porque se lo van a robar. No salga en minifalda porque la van a violar. Exacto. Eso es.
Es culpa de la víctima y no del victimario.
Es el colmo. O sea, de verdad no puede ser.
Bueno, y además de una disculpa al ministro y una ejecución de la política de seguridad al gobierno, ¿qué más recomiendan esta semana?
Un chisme, recomiendo. O sea, ¿qué mejor que un chisme? Dígame si hay algo mejor que un buen chisme. Bueno, en Netflix hay una serie documental de 3 capítulos que se llama El Príncipe que Nunca Reinó. Tiene que ver con Víctor Manuel o Vittorio Emanuele, que es el hijo del último rey de Italia, de Umberto II, creo que fue el último rey de Italia. que la monarquía italiana se acabó después de la Segunda Guerra Mundial y los hijos del último rey de Italia quedaron viviendo como príncipes del jet set en Francia, más exactamente en Córcega, en la isla de Córcega. Bueno, no hay nada que yo pueda decir porque cualquier cosa que diga es un spoiler. Solo les digo que es un chisme buenísimo contado por todos los protagonistas de lo que ocurrió. Fue un hecho que ocurrió a finales de los años 70 alrededor de este personaje, una especie de playboy mediterráneo, el hijo del último rey de Italia, el príncipe que nunca reinó, en Netflix.
Muy bien. Yo tengo una recomendación y es que paguen los 170 mil pesos que les permiten por 2 años hacer el proceso de migración automática. El servicio migratorio de El Dorado ha colapsado. Punto. Si no quieren hacer filas de 3 y 4 horas cuando lleguen a la hora que no corresponde o cuando tengan que salir y no puedan, creo que es una muy buena inversión para estos próximos años.
Paula, pero eso es distinto a lo de la biometría.
Frente a Biomig. Biomig sí. Está empezando ya a tener unas filas también bastante largas, sobre todo a la entrada. La última vez que tuve que usar el servicio, estuve esperando entre 30 y 40 minutos para poder hacer Biomig. Entonces,
lo que usted está recomendando es distinto al Biomig.
Lo que estoy recomendando es distinto al Biomig. Es un servicio que es de migración automática, cuesta 170 mil pesos y le permite por 2 años pasar por otro carril diferente en donde el mecanismo de validación es diferente.
¿Y cómo se adquiere?
Ah, mire, yo acá estoy en la página de la Migración Colombia. Hay que diligenciar un formulario y lo hace a la salida, o sea, uno se mete cuando va a hacer la emigración a mano más derecha en El Dorado, como al fondo, fondo, fondo a la derecha, pasa, paga y hace el procedimiento que requiere. Eso le puede tomar unos 10 minutos, si pasa buena hora no es tan terrible, pero la entrada de emigración absolutamente colapsó. Cuando uno llega por la noche a El Dorado, son filas en donde ya el galpón de Migración Colombia no es suficiente, paran a las personas en los pedazos que tienen como de ayuda para las caminatas. La última vez que yo entré estaban 2 de esas secciones completamente llenas de personas que no dejaban seguir al otro pedazo porque no había como acomodar más gente.
Importante.
Muy bien. Mientras no toque llenar otra vez el CheckMig, me registro.
Igual toca hacerlo.
Igual toca hacerlo.
Pero importante no tener que hacer la cola, porque tiene razón. Es decir, ahí ha venido habiendo como una reducción de personal. Porque habiendo 25 taquillas, o como se llame, para hacer el proceso migratorio, normalmente hay 2 o 3 funcionando y hace que sea imposible.
No, inclusive ese día estaba la gente funcionando, pero estaba completamente desbordado.
He visto que dicen que sí, que en el aeropuerto de Bogotá está ocurriendo eso. Hay una hora de la noche en la que llegan muchos vuelos internacionales y que la gente, o sea, sin problema se puede estar 3 horas o puede durar más que lo que duró su vuelo haciendo fila para la migración.
O sea, un vuelo Bogotá.
¿Cómo es posible? Es decir, eso estaba funcionando relativamente bien. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que algo que estaba funcionando relativamente bien pase a funcionar mal? Yo creo que eso solo lo logra... Eso solo se logra
como lo de los pasaportes.
Como lo de los pasaportes. Cuando yo saqué el pasaporte por última vez, me demoré 25 minutos. Nada, o sea, eso fue rapidísimo y fácil. Y luego resultó ser un tremendo calvario. Ahora me dicen que ya está mejor. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible y en qué ámbito se da y por cuenta de que algo que funcione bien pase a funcionar mal?
Pues es que las cosas hay que administrarlas, Andrés, ¿no? Y si no se administran, se terminan dañando. Y no importa que la infraestructura esté construida ni que exista el sistema de información. Si las cosas no se administran, no funcionan. Acá hay un tema de logística que no es menor. Hay un tema de experiencia y de experticia en cómo funcionan estos procesos. Y cualquier buen día se daña todo.
Bueno, va mi recomendación. Yo también quiero recomendar una película, pero no es una película nueva, es una película vieja de 1972, un clásico de todos los clásicos del cine, El Padrino. El Padrino es esa película sobre la mafia siciliana en Nueva York, el personaje Michael Corleone, un hijo que de un de un héroe y también un poderoso mafioso que decide meterse a la organización cuando matan a su papá, con un casting increíble, donde está Francis Ford, dirigida por Francis Ford Coppola, pero Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, en fin, es esa película que tiene varias series, Padrino 1, 2 y 3, que vale la pena repetirse. Todos lo vimos probablemente hace décadas, pero volví a ver la primera del Padrino esta semana y me pareció alucinante.
Yo me acordé del Padrino esta semana porque en la costa, ahorita que se calientan las elecciones, creo que fue el candidato para Soledad Atlántico, le fue a besar la mano al papá de los Char, al que Daniel Sampero Espina le dice papi Char.
Sí, de acuerdo.
Bueno, bien, gran clásico, maravilloso.
Bueno, le falta el suyo, bueno, Santiago.
Voy yo esta semana les quiero recomendar una maravillosa película que está en cine, que se llama Asteroid City, Ciudad Asteroide, del gran director gringo Wes Anderson. Es una película que muchos críticos han llamado su mejor película. Juega con la noción del público y el detrás de cámaras, porque es una, sin tratar de hacer un spoiler, hay como una burla de un director de cine que se convierte después en un director de teatro y como que se derrumban esas divisiones entre la audiencia y los actores. Es a la vez una celebración de la estética de la cultura pop estadounidense, pero también, por supuesto, una gran burla de los suburbios del suroeste norteamericano. Entonces, muy recomendada. Bueno, entonces, así
termina.
Está en cines, yo no sé si esté ya en plataformas, hoy en día casi que eso es al tiempo, ¿no? Yo la vi en cine, creo, y allá está también ya en cine.
No, ¿Nos repite, porfa, Santiago, el título de la película?
La película se llama Asteroid City, Ciudad Asteroide, supongo que será la traducción, y es del gran director Wes Anderson.
Bueno, espera, hay que ver la traducción, porque eso le ponen, no sé, dos tíos con suerte o algo así.
Sí, esa traducción. Exacto. Bueno, entonces...
Todos nos declaramos a la espera de la película de la Barbie, ¿no?
Ah, no, se viene, con canción de Karol G y todo, creo.
No mucho.
Bueno, ya en Clave Podcast comentará el suceso cinematográfico cuando suceda. Yo sí estoy prácticamente ya haciendo cola para...
Ya casi viene la segunda temporada en Clave Podcast.
Exacto.
Yo odio 101 en adelante.
Esto va a ser como padres e hijos.
Se mantiene la gratuidad.
Sí. Hay que ser cuidadoso con lo que se desea. Chao, amigos.
Bueno, buena semana a todos.
Adiós. Okay.